La bolsa y la vida. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Bueno, sé que hoy quieres hablar de los planes de pensiones, que es algo bastante habitual aquí. Pero antes me gustaría que dedicáramos unos minutos a un asunto curioso. La semana pasada hablamos de un libro de Rafael Rubio que se titula Arriba las manos, esto es un banco. Y como sabes, José María Peinado nos ha enviado un correo en el que nos indica que existe otro libro con el mismo título escrito por Humberto Campodónico, me parece se llama, ¿no? Sí, Campodónico, sí, sí. Sánchez, de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú. Bueno, esto sucede algunas veces, hay libros con un mismo título en diferentes continentes, pero en este caso la coincidencia es curiosa porque el título, hombre, no es común, ¿no? Lo de arriba las manos, esto es un atraco, sí, pero esto es un banco, no. Sé que te has informado sobre el contenido del libro de Humberto y me gustaría saber si los temas que trata son más o menos los mismos. Y si no son los mismos, ¿cómo se explica, si se puede explicar esa coincidencia en el título?
Pues sí, Pepa. Tras el correo que recibimos de José María Peinado, accedí a la dirección de Internet que nos indicaba y pude constatar que efectivamente existe un libro que lleva por título Arriba las manos, esto es un banco, que fue publicado en el año 2006 y cuyo autor, como tú has indicado, es Humberto Campodónico. El contenido de dicho libro no tiene nada que ver con el que ha escrito Rafael Rubio. La única coincidencia...
La conclusión es la misma, fíjate.
Sí, aunque evidentemente digamos que habla del mismo sector de temas económicos. Fíjate, valga como prueba los titulares de algunos capítulos. Reformas estructurales y políticas, economía internacional, comercio internacional, acuerdos de integración, política tributaria, etcétera. Es decir, se trata de un libro de economía. De hecho, muy interesante, que hace un repaso crítico de los conceptos económicos y de su errónea aplicación en Perú, responsabilizando, eso sí, de la situación económica de ese país al poder político en general y al sistema económico bancario en particular. Y es esto último lo que justifica el título. Pero repito, no tiene nada que ver con el contenido del libro de Rafael Rubio. Y quiero añadir que cuando se busca un título, como tú has indicado, pues bueno, ocurre a menudo, ¿no?, que el título ya existe, sobre todo cuando estamos en un mismo sector. Y en este sentido te quiero recordar que este espacio se llama La Bolsa y la Vida, desde hace más de 7 años, y que hace 4 años, cuando yo iba a publicar un libro que recogía en parte los diálogos semanales que tú y yo tenemos en este espacio, pues el libro se iba a llamar La Bolsa y la Vida, porque era lógico, ¿no?
Lógicamente,
¿Pero qué ocurrió? Pues que unos meses antes se había publicado en España otro libro con ese título, y tuve que cambiar La Bolsa y la Vida por La Bolsa en tu Bolsillo.
Me acuerdo perfectamente. Bueno, aclarado esto, vamos a los planes de pensiones, un asunto del que, como decía antes, nos ocupamos con cierta frecuencia, porque continuamente recibimos mensajes sobre él, en particular hacia finales de año, que es cuando las entidades financieras lanzan sus campañas publicitarias animando a los ciudadanos a poner sus ahorros en los planes de pensiones o a traspasar sus planes de una entidad a otra. Todo ello acompañado de atractivos regalos que permiten, en algunos casos, hasta amueblar la casa. Cacerolas, mantas, electrodomésticos, televisores, bueno, no sé cuántas cosas más regalan las entidades financieras para captar planes de pensiones. A veces parecen más supermercados que otra cosa. Tú te pasas y dices, esto es un supermercado, un banco, en fin. Los escuchantes te preguntan si sigue siendo interesante tener un fondo de pensiones. ¿Continúa siendo interesante? ¿Qué les puedes responder?
Mira, Pepa, voy a...
¿Vas a toser?
Tengo la gripe Z, no la... Voy a responder a los escuchantes, pero antes quiero abundar en lo que acabas de decir con respecto al marketing que hacen las entidades financieras para animar a suscribir planes de pensiones o hacer traspasos, como tú indicabas. Año tras año se repite la historia y podemos constatar que siguen haciendo más hincapié en los regalos o en las bonificaciones que en la calidad de los productos que venden, lo que me parece, sinceramente, poco profesional. Este año los tiros van más en el sentido de los traspasos, porque seguramente, debido a la crisis, pues esperan pocas aportaciones nuevas, ¿no?, a los planes. Y te doy un ejemplo de la publicidad que está haciendo una gran entidad que tengo aquí delante y que dice, pues nada, aporta tu plan de pensiones o haz una aportación o traspásalo aquí y vas a conseguir un 17% TAE. Y luego debajo pone, y ahorra hasta el 43% en tu próxima declaración. Y luego en pequeñito te dicen que en realidad te van a dar un 2% de las aportaciones y hasta un 4% si aportas más de 25.000 euros. En fin, sinceramente, un 17% con respecto a qué. Un ahorro del 43% de la declaración del IRPF sobre qué. En fin, estos mensajes tienen las características clásicas de no ser claros y solo se utilizan como reclamo. Es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, Vamos pues a responder a los escuchantes, primero indicando qué es un plan de pensiones, porque me da la impresión que este concepto de que tantos años se habla todavía no está claro en la mente de muchas personas. Se trata de un ahorro a largo plazo que los gobiernos de hace muchos años pusieron en marcha para que se pudiese completar nuestra pensión. Y entonces ese dinero se queda bloqueado ahí y normalmente no tenemos derecho a tocarlo, salvo raras excepciones. ¿Qué ocurre? Que al lado de esto, efectivamente, los gobiernos, para incitarnos a hacer esto, pues daban ventajas fiscales que permitían retirarse, luego daremos algunos ejemplos, del IRPF, de luego no tributar sobre una parte, etcétera. Luego es un ahorro a largo plazo sobre el cual vamos a tributar, a pesar de todo, en ciertas condiciones un poquito más favorables, ciertos años después, es decir, cuando nos retiremos. Y empezaré por dos frases muy simples. Los planes de pensiones ya no son lo que eran y las rentabilidades medias que tienen son de una pobreza impactante. Y además es importante saber que el gobierno modificó las condiciones fiscales de los fondos de pensión en el 2007. Bueno, yo utilizo la palabra fondo, planes es lo mismo. Estas condiciones se aplican a partir de enero de 2008 y al modificar las condiciones fiscales que representaban pues, y siguen representando la parte más atractiva de estos productos, pues yo creo que debemos analizar con tranquilidad si merece la pena en frente de otras alternativas que quizás sean más interesantes.
Ya. ¿Cuáles fueron las modificaciones más significativas que el gobierno hizo sobre la fiscalidad de los fondos de pensión?
Pues mira, hay varias, pero voy a citar la que me parece más importante. Se suprimió la exención de impuestos que existía sobre el 40% de las aportaciones realizadas. Es decir, mira, vamos a coger, supongamos que llegamos al periodo de jubilación, nos retiramos y rescatamos 100 euros. Antes solamente pagábamos impuestos sobre 60, 40 estaban exentos. Además de que nos habíamos retirado durante todos los años de las aportaciones del IRPF un cierto número de una parte de lo que habíamos aportado según las cantidades. Bien, pues eso ha desaparecido si se rescata totalmente el plan. Solamente se conserva si tenemos una renta vitalicia. Y a esto se añade que las aportaciones que dan derecho a una reducción en el IRPF también han disminuido. Sabiendo que los planes de pensiones representan un instrumento de previsión cuyo interés reside en poder reducir la base imponible con las aportaciones anuales y, como decía antes, diferir el pago del impuesto, pues podemos concluir que con estos cambios los planes de pensiones, sinceramente, han perdido mucho el atractivo que tenían. Yeah. Vemos pues que, aunque sigan existiendo ciertas ventajas fiscales para los fondos y planes de pensión, es evidente que las condiciones actuales son menos atractivas.
Bueno, para que todo quede claro, me gustaría que nos indicases con detalle cuáles son las ventajas fiscales actuales de los fondos de pensión.
Mira, para mí la única ventaja fiscal es que nos podemos deducir la aportación que hagamos de la base imponible de la declaración de la renta. Pero cuidado, dicha reducción tiene un tope, es decir, yo puedo aportar una cierta cantidad de dinero y me puedo retirar hasta 10.000 euros si tengo menos hasta 50 años y 12.500 por encima de 50 años. Pero cuidado, esta cantidad de 10.000 y 12.500 se va a comparar al 30% de los rendimientos netos que yo voy a declarar en mi IRPF. Y de estas dos cantidades, es decir, el 30% de los rendimientos netos y de 10.000 o 12.500, se va a coger la más pequeña. Entonces, claro, lo que ocurre es que esta ventaja se encuentra también empañada por un hecho de que cuando recuperemos el plan, las eventuales plusvalías que pudiésemos tener van a tributar entre el 24 y el 43%. Pero es que las plusvalías de otros productos financieros, con respecto a la modificación que el gobierno ha anunciado, van a tributar entre el 19 y el 21. Date cuenta, lo que tengamos como ganancias del plan cuando lo retiremos van a tributar entre el 24 y el 43. Y resulta que los productos financieros que no sean planes de pensiones tributan del 19 al 21 menos. Luego le están quitando atractivo a los planes. Y vemos pues que la parte más sensible que impacta negativamente las ventajas fiscales que existían antes de 2008 es precisamente también la relativa a las plusvalías. Y a esto hay que añadir que el dinero depositado en los planes de pensiones está indisponible hasta el momento de la jubilación. Sí. Dado que los casos de rescate anticipados son muy restrictivos, por no decir imposibles, aunque el gobierno haya facilitado el tema para los parados de larga duración.
Pero si comprendo bien, estás insinuando que en las condiciones actuales los planes de pensiones han perdido su atractivo y que es mejor poner nuestros ahorros si los tenemos en otros productos, ¿no? Pero si es así, ¿nos podrías dar algunas pistas sobre esos otros productos, sobre esos productos alternativos?
Pues mira, Pepa, a mí me parece evidente que en el contexto actual podemos obtener mejor rentabilidades que la media que se obtiene con los planes de pensiones, y esto se puede obtener con otros productos. Además de disponer del dinero, que con los planes de pensiones, vuelvo a repetir, ahí se queda bloqueado, salvo raras excepciones. Ahora bien, cuidado, no existe una única fórmula para todos. Y debemos aplicar una disciplina férrea con el ahorro que dediquemos a la jubilación. Quiero decir que tenemos que hacer como si no pudiésemos tocar ese dinero, aunque no esté en un plan de pensiones y que esté en otros productos. Mira, para los muy conservadores, yo aconsejo que pongan sus ahorros anuales, sin tocarlos, pero en imposiciones a plazo fijo y con una rentabilidad actualmente de un 3%, es superior a la que obtienen con los planes de pensiones. Y luego cambiar cada año de entidad en función de mejores condiciones, pero sin tocar ese dinero, como si estuviese en un plan. Y luego, pues también hay que tener en cuenta la edad. Hombre, yo te diría que si yo tuviese 30 años, o entre 30 y 50 años, pues yo aconsejaría un porcentaje de inversión en productos de renta variable, vía fondos de inversión o cartera de acciones, disminuyendo a medida que voy siendo mayor la renta variable, acercándonos a los 55 años. Pero repito, no hay una única fórmula. Lo que hay que saber es que finalmente los planes de pensión representaban hasta ahora una parte de nuestros ahorros que dejábamos en manos de gestores sin ocuparnos de ellos. Aunque de vez en cuando no nos alertásemos cuando contactábamos que estábamos perdiendo dinero, ¿no? Y que si queremos que nuestro ahorro sea más productivo, debemos dedicar un poquito de más tiempo para gestionarlo. Es decir, que debemos cambiar una actitud pasiva por una actitud activa.
Yo ya te veo venir, nos estás poniendo deberes y tienes razón. Debemos ocuparnos y preocuparnos un poco más de nuestros ahorros. Pero entonces, ¿para qué sirven las entidades financieras? Es que yo creo que les otorgamos mucha confianza realmente y a lo mejor, no sé, no se la merecen porque solo sirven para cobrar comisiones, no lo sé.
Mira, Pepa, las entidades financieras deben servir o deberían servir precisamente para asesorar en el ejercicio de determinar los productos que convienen según el perfil del cliente. Pero como la historia demuestra que en general no lo están haciendo, pues somos nosotros los que debemos ser activos. Vigilar como mínimo cada trimestre cómo van las cosas y traspasar productos de una entidad a otra si no estamos contentos. Tampoco me parece que sea una tarea que ocupe mucho tiempo, sabiendo además que los traspasos de fondos en particular son gratuitos. Y yo creo que debemos ser un poquitito más activos y con rentabilidades que no tienen por qué ser extraordinarias, hacernos nuestra hucha equivalente a un plan de pensiones con rentabilidades mejores. Y para terminar, si me permites, muchas personas me han pedido que hoy hablase de economía sostenible con respecto a lo que el gobierno anunció ayer, pero lo haremos las próximas semanas, porque como sabes, desde el principio de este año dijimos que esto de la economía sostenible lo íbamos a tener
iba a estar muy de moda, lo estamos constatando,
pero me sorprende también que tras un anuncio bastante global que ha hecho el gobierno ayer, hoy en día la prensa esté ya sacando conclusiones. Hombre, démonos un poquito el tiempo de la reflexión, que es el que yo me quiero dar, para efectivamente analizar qué es lo que tiene de sostenible este plan que está presentando el gobierno, y lo haremos.
Pues eso, reflexionemos antes de precipitarnos.
Exactamente,
es lo que digo
yo
siempre.
Tiramos más deprisa que el cowboy Lucky Luke, ¿sabes? Ese que tiraba.
Es que, más rápido, favor, que su sombra.
Exactamente, más rápido. Vemos el tiempo, porque claro, 12 horas después ya está todo el mundo haciendo. Me parece, es verdad que es muy global, pero vamos a dejar un poquito el tiempo al tiempo también, por favor. Y que la crítica esté justificada.
Por cierto, ya que tú eres medio francés, aquí procede una fe de ratas. Cuando hablábamos de la ópera de Bizet, tenía razón José Ramón, no se titula El pescador de perlas, sino Los pescadores de perlas.
Le pêcheur. Si dices le, es uno.
Le pêcheur. Sí, sí, es verdad.
De perlas.
Pues Los pescadores de perlas. Y nos dice Rafael Segarra, que nos escribe muy amablemente desde Castellón de la Plana, que el protagonista se llama Nadir y su chica Leila. Y que los protagonistas, uno de los protagonistas de la ópera, pues son los coros. Es el coro que está compuesto por unos compañeros de Nadir, que son precisamente los pescadores de perlas. Y por eso se llama así la ópera.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, dicho queda.
De acuerdo.
Un besito.
Un besito, Pepa.
Gracias. Adiós.